previo antes del ataque del Daesh, unos minutos antes. Y evidentemente el Daesh está refugiado en muchos campamentos cerca de la frontera sirio-iraquí con el TANF, donde lo controlan las tropas americanas, y los cárceles, lo que le llaman ellos, los campamentos que están en la zona controlada por las milicias proamericanas en el nordeste de Siria. Y últimamente hay muchas más actividades del Daesh porque llega un momento que tiene que usarlo por muchos motivos. Uno de ellos, el tema, urge ya por el tema del petróleo sirio, la zona esta, y como en Irak ya empieza a haber movimiento, claro, para que salgan las tropas desde los movimientos que ha habido en el Parlamento iraquí, hasta que las fuerzas de resistencia iraquí están hablando y ya empieza a haber un movimiento de resistencia contra tropas americanas. Y 23 es una manera para justificar su presencia, pero sin olvidar que prácticamente el que patrocinó el Daesh en Siria e Irak es Estados Unidos y los aliados, y evidentemente les tienen preparados cobijos, a nivel estratégico están bien apoyados y tienen suministros, tienen logística y tienen armas para que puedan actuar como células durmientes.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today, escuchando la entrevista sobre el tema del posible retorno de Daesh a Irak y Siria, en voz del analista Alas Al-Charani. Señor Al-Charani, dígame, ¿cuál cree que será la política de Biden para esta región? ¿Sacará las tropas de Estados Unidos de Irak y Siria o no? Si es no, ¿por qué?
Biden y lo que es capaz de hacer en Siria e Irak es una incógnita. Sería más o menos el dictamen de la administración de Barack Obama por intentar salir de Irak, a pesar que nunca han salido de Irak, y prácticamente no salir de Siria y las zonas ocupadas ilegalmente, y más que el tema de la zona de los recursos del petróleo y el gas en Siria. Es una incógnita. Yo creo que será una carta que tiene que usarla Biden, quizá de otra manera, y dudo mucho que van a salir de la zona, menos bajo la presión quizá diplomática, política y militar, con una resistencia permanente para obligarlos a abandonar la zona. La administración americana no se le guían solo dos personas, que sea presidente de un gobierno o un estado, como en este caso Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no hace toda la política exterior del país. Detrás hay muchos lobbies y hay una América profunda, y de momento no les interesa en ningún momento que hay paz ni en Irak ni en Siria.
Agradecemos al analista de temas políticos, Firas Al-Shanani, por sus valiosos comentarios para nuestros oyentes de Pars Today. Por mi parte, me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones contra el coronavirus. Soy Nancy Lo y Dios mediante nos conectaremos en una próxima emisión. Hasta entonces. Un vistazo al historial de 4 años de Trump, derrotas dentro y fuera de Estados Unidos. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la radio Pars Today. Estimados oyentes, estamos presentando Fahime Shuya y yo, Nancy Lo, este espacio especial que esperamos sea de su interés.
Hola amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos.
Hola amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos.
El martes 19 de enero de 2021 fue el último día del mandato del controvertido presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace 4 años, el 20 de enero de 2017, el magnate republicano entró en la Casa Blanca. Ahora daremos un vistazo a las medidas que tomó Trump durante sus 4 años en el poder, tanto en el campo interno como externo. A pesar de algunos éxitos, incluida la prosperidad económica y la reducción del desempleo, que fueron afectadas por el brote del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, resultando finalmente en la recesión del país. Entonces, podemos decir que el currículum de Donald Trump está lleno de políticas y acciones equivocadas e incluso catastróficas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Además, la popularidad de Trump llegó a su punto más bajo. Según una encuesta de Pew Research Center, solo el 29% de los estadounidenses respalda a Trump, lo que lo convierte en el segundo presidente más impopular después de Richard Nixon. La popularidad de Estados Unidos y Trump ha sido cuestionada, en particular por las acciones de los últimos meses del mandatario. Una mirada a algunas de las políticas y acciones de Trump en su país y en el extranjero puede aclararnos las razones de la impopularidad del ya expresidente de Estados Unidos. Al recordar sus lemas electorales, vemos que Donald Trump centró su atención en la prosperidad económica y la lucha contra el desempleo en el ámbito nacional. En repetidas ocasiones había que una de sus principales prioridades era mejorar la situación económica de los estadounidenses. Aunque sus políticas redujeron significativamente el desempleo en Estados Unidos, fueron el objeto de crítica debido a la forma en que fueron implementadas y sus efectos secundarios. Al conocer la realidad económica de Estados Unidos, especialmente el descontento de los trabajadores y empleados blancos respecto a la reubicación de industrias y fábricas estadounidenses en el exterior con el fin de reducir los costos de producción y estar más cerca de los mercados de consumo, Trump, durante su campaña electoral, insistió en la necesidad de que la clase rica invirtiera dentro de Estados Unidos a fin de retornar las oportunidades laborales, de modo que aprovechó esta consigna para atraer la atención de diferentes sectores del pueblo estadounidense.
En ese sentido, Trump abogó por recortes de impuestos, especialmente para la clase rica y capitalista. Su objetivo era alentar a los inversores a poner más dólares en Estados Unidos para evitar que inviertan en el extranjero y así mantener y aumentar las oportunidades laborales de los estadounidenses. Sin embargo, todos los planes económicos de Trump se vieron frustrados con la llegada del brote de COVID-19 a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos atraviesa uno de los peores periodos de su recesión y la tasa de desempleo ha aumentado drásticamente, según reportó el sitio web Axios. Citando datos publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en 2020, más de 19,5 millones de estadounidenses buscaron prestaciones por desempleo. Además, los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la organización contra el hambre más grande del país norteamericano, revelan que 54 millones de personas, o una sexta parte de los estadounidenses, entre ellos 18 millones de niños, se enfrentaron a inseguridad alimentaria a finales de 2020. El economista Chris Rapp al respecto dice, claramente la economía de Estados Unidos necesita más ayuda por parte del gobierno norteamericano, ya que en la situación actual, el aumento en el número de desempleados nos muestra la detención del proceso de mejoramiento del mercado laboral en el país e incluso una grave tendencia a la baja. De hecho, una de las peores puntuaciones en el historial de Trump se refiere a la postura y gestión de la administración ante la pandemia de COVID-19. Estados Unidos tiene actualmente el mayor número de muertes por coronavirus y registra alrededor de 20 millones de infectados y unos 500.000 fallecidos. Donald Trump siempre ha alegado que su administración ha adoptado el enfoque correcto hacia la COVID-19. Desde el comienzo del brote pandémico en Estados Unidos, Trump ha hecho grandes esfuerzos para minimizarlo e incluso ridiculizarlo. Y luego hizo afirmaciones extrañas sobre la forma del tratamiento de la enfermedad y además, en repetidas ocasiones y en declaraciones completamente infundadas y falsas, alegó el éxito de su gobierno para controlar la enfermedad e incluso desarrollar la vacuna anti-COVID-19. A juicio de Richard N. Haass, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la gestión ineficiente de Trump ha destruido millones de empleos y negocios, algunos para siempre, ha dejado atrás a millones de escolares y estudiantes universitarios y ha destruido la imagen estadounidense en la opinión pública del mundo. Existían muchas medidas que la administración Trump pudo y debería haber hecho para contrarrestar el nuevo coronavirus.
Al parecer, la peor acción de Trump en el ámbito nacional desde su derrota en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2020 fue su intento de obstaculizar y luego crear disturbios en el proceso legal de declarar la victoria de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Anteriormente buscaba impedir la victoria de Biden mediante la presentación de varias demandas ante los tribunales norteamericanos, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y en el siguiente paso, Trump incitó a sus partidarios a atacar el 6 de enero el Capitolio de Estados Unidos en Washington, Distrito Capital, provocando hechos sin precedentes en la historia del país. Según anunciaron los expertos en derechos humanos de la ONU en un comunicado, que el violento intento del 6 de enero de anular los resultados de unas elecciones libres y justas fue un evento impactante y provocador. Richard Haass cree que si la era post-Estados Unidos tiene un comienzo, definitivamente es el día en que los partidarios de Trump asaltaron el Congreso. Según el analista político persa Rahman Gharamanpour, se ha golpeado una herida profunda en el cuerpo de la democracia liberal en Estados Unidos y no debemos subestimar este tema. El incidente del ataque contra el Congreso de Estados Unidos nos recuerda las palabras de Francis Fukuyama, un político estadounidense que las pronunció en 2010. Él declaró que en ese momento que la democracia liberal estadounidense está mostrando algunos signos de su declive. Por otra parte, el historial de Donald Trump está lleno de fracasos y desastres en el campo internacional. De hecho, una de las mayores derrotas de Trump que permanece como su legado fue el debilitamiento de la posición de Estados Unidos en el mundo, lo que es más notable después del ataque del Congreso de Estados Unidos. Si siempre Estados Unidos ha alegado estar en la cabeza de la pirámide del poder mundial gracias a su sistema democrático liberal más grande, ahora se cuestiona su legitimidad e influencia internacional, especialmente en el campo político. Esta tendencia se ha intensificado desde que Trump asumió el cargo y su postura respecto al unilateralismo. La toma del poder por Donald Trump dio una nueva vida a la política de unilateralismo y resultó la escalada de las diferencias de Washington con las potencias mundiales. Según el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la política de Trump, America First o Estados Unidos Primero, condujo a un Estados Unidos solitario, a Al mismo tiempo, Trump ha recurrido a métodos inusuales para perseguir sus políticas, utilizando técnicas y métodos comerciales y de negocio en el campo de la política exterior y de seguridad de su país, y considera el principio de rentabilidad como un principio central en este campo. En otras palabras, se ha recurrido hacia la comercialización de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, lo que ha ampliado la escalada de tensiones y la brecha entre dos partes del Atlántico, y al mismo tiempo ha aumentado la desconfianza y el pesimismo sobre el papel del liderazgo estadounidense en la política mundial por parte de los aliados occidentales.
La postura de Trump sobre dar prioridad y originalidad a Estados Unidos y sus intereses ha llevado a tomar posiciones contrarias al consenso de la comunidad internacional e incluso de sus socios europeos. El exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert Malley, al respecto dice: el unilateralismo de Donald Trump ha aislado al país, lo que fue intensificado con su salida del pacto nuclear con Irán, de nombre oficial de Plan Integral de Acción Conjunta, y la imposición de arsenales comerciales a los aliados más cercanos de Estados Unidos. El escenario internacional enfrentó muchas tensiones debido a las políticas y medidas del saliente presidente de Estados Unidos desde que inició la presidencia de Donald Trump. Una de las características más importantes de la administración Trump fue su actitud negativa hacia los acuerdos y tratados regionales e internacionales. Trump se retiró de muchos acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo Climático de París, el Pacto Nuclear Iraní, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y pidió renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del CAN, y finalmente, presionando a Canadá y México, firmó un nuevo acuerdo comercial con ellos. Trump ordenó detener las negociaciones entre Europa y Estados Unidos sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación y amenazó con abandonar la Organización de Comercio Internacional como parte de su política y guerra comercial con algunas de las principales economías del mundo, incluida China. La administración Trump ha centrado sus esfuerzos en eliminar los tratados de control de armas, la salida del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, o INF, y Tratado de Cielos Abiertos, entre otros, y negó extender el Tratado START-3. Al mismo tiempo, Trump siguió una política agresiva contra ellos sin tener en cuenta las instituciones y los estándares internacionales. En esta misma línea, Estados Unidos se retiró de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cortó la financiación de la Organización Mundial de la Salud, y finalmente anunció su retirada de este importante organismo internacional. Su pretexto: ignorar el papel de China en la expansión del nuevo coronavirus y su ineficiencia. La administración Trump también impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, el organismo internacional responsable de estudiar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, la administración Trump, al adoptar una política de proteccionismo económico, liberó una guerra comercial con las principales economías del mundo, especialmente China y la Unión Europea, y provocó muchas pérdidas a la economía mundial. Estos casos resultan que los países del mundo se opongan a Trump en diversas formas y expresen su oposición a tales medidas, lo que prácticamente llevó al aislamiento de Estados Unidos y a la reducción de su poder blando, es decir, su capacidad de influencia e infiltración. Al mismo tiempo, la política de la administración Trump de utilizar el poder semiduro, es decir, el poder económico, especialmente las sanciones integrales impuestas contra sus oponentes o rivales en la arena global, ha enfrentado muchas derrotas. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros. Diarios del Mundo.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1.805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en las UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1.553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Ya le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen. Ya no te dicen nada, te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar. Y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
También me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3.000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional de intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores. Sin embargo, ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo, que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal, pues pese a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados, a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega a los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, nos falta profesionales de alta especialización.
Los médicos intensivistas no se dan abasto y solicitan al Ejecutivo el regreso a la cuarentena estricta o por lo menos el retroceso de una o dos fases de la reactivación económica. Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la AIEA.
Pero si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú. En los primeros 22 días del año se contabilizan 39 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, muchas de ellas por sus propias parejas. El 22 de enero fueron localizadas 5 en diferentes puntos del país, entre ellas una investigadora del Ministerio Público que fue hallada en un tragante en las periferias de un parque en el centro de la ciudad. La madre fue arropada por grupos de mujeres mientras pedía la difusión del caso.
No, no hay que dejar, yo no sabía, hasta ahora me enteré. Que yo como madre hubiera podido llamar y denunciarlo, sí, aunque ella no hubiera querido, porque ella no quería, yo hubiera podido hacerlo anónimamente, pero no hay información. En Guatemala de verdad hay mucha ignorancia todavía.
La pandemia ha obligado a las mujeres a convivir con sus agresores más tiempo del que ya eran obligadas a compartir. El Ministerio Público reporta entre 5 y 6 violaciones diarias, mientras expone las agresiones de las que son víctimas las mujeres en Guatemala.
Cuando vemos las infamias que se cometen, y lo podemos apreciar muy directamente en el Ministerio Público, vemos mujeres con la nariz fracturada, vemos mujeres con los brazos lastimados, con la cabeza ensangrentada, o como a la fecha que tenemos entre 5 y 6 violaciones de mujeres.
La violencia ha llegado a tal grado que incluso una pequeña de tan solo 3 años de edad apareció ultrajada y asesinada aparentemente por sus propios familiares. Pero eso no es todo. Quien debería encargarse de la seguridad pública es quien asesina. 2 policías ultrajaron a una denunciante y otra mujer fue asesinada recientemente.
Miembro de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso entra en discusión con su conviviente y pues al calor de la discusión él la ataca con arma de fuego. A consecuencia de este ataque, la joven mujer fallece.
No obstante el escándalo, la policía ha logrado la captura de al menos 11 personas vinculadas directamente con los asesinatos, incluyendo a uno de sus compañeros. En el Congreso de la República, algunas bancadas han propuesto que se aplique la pena de muerte para estos delitos y otros castigos, por ejemplo, la castración química.
De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional Civil, las denuncias crecieron en un 8% respecto al mismo periodo que el año pasado, y aunque las capturas son importantes, las condenas siguen siendo muy pocas en relación a los asesinatos y las violaciones que se cometen día con día en el país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mientras distintos analistas afirman que transcurrirán entre 3 y 6 años hasta que vuelva a disminuir la tasa de desempleo que actualmente ronda el 25%, los jóvenes panameños se muestran preocupados por la realidad de hoy día, en momentos en que el tema de las jubilaciones está siendo discutido en un diálogo propuesto por las autoridades, pero desvirtuado por parte de los movimientos sociales.
Somos jóvenes, venimos subiendo y no vemos oportunidades si ya le están suspendiendo los contratos a los actuales trabajadores. ¿Qué se espera de la juventud en un futuro?
Durante toda esta pandemia, la juventud se ha mantenido en las calles luchando en contra de cada una de las imposiciones de parte del gobierno Laurentino Cortizo, impulsado por la empresa privada.
La crisis financiera anunciada en la Caja de Seguro Social tendría un impacto directo en el programa de invalidez, vejez y muerte, según los informes actuariales sustentados por las autoridades de salud, y que son considerados amañados por parte de distintos analistas, quienes explican que esta crisis ha sido provocada por los mismos sectores que hoy promueven un diálogo.
En el 2005 se hizo una ley, la ley 51, pero esa ley lo que hizo fue lo siguiente: creó un sistema nuevo, ¿verdad?, que es el sistema, un sistema que es básicamente cuentas individuales. Entonces se rompió la cadena de solidaridad intergeneracional, porque digamos, en el sistema solidario, la generación que va adelante, pero a la previa, y esa generación debe recibir el aporte de la generación que va a seguirle.
Ante este desequilibrio surge la preocupación de qué pasará con las pensiones de los jóvenes, muchos de los que ni siquiera han dado inicio a su aporte de cuotas en la Caja del Seguro Social.
Se nos privó a nosotros del modo solidario de la Caja del Seguro Social, y entonces existe mucho desconcierto si existirán en un futuro los fondos necesarios para cubrir las jubilaciones, si existirán las garantías sociales y de bienestar en salud. Entonces existe muchas dudas si de verdad el modelo es sostenible. Muchos economistas apuntan que realmente no es sostenible. Lo que estamos viviendo es una farsa de modelo.
Las protestas tras el inicio de la mesa del diálogo el pasado 18 de enero amenazan con entorpecer su avance. Para los obreros y otros grupos en desacuerdo, los intereses representados en esa reunión no deben ser priorizados sobre los dueños de la Caja del Seguro Social, que son los trabajadores y asegurados del país. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Un paso más hacia comunicaciones seguras fuera de aquel. Los investigadores de la Organización de Energía Atómica de Irán probaron con éxito una versión local de la tecnología de distribución cuántica de Kelabe en una distancia relativamente larga de 1.650 metros. La tecnología utiliza reglas de física cuántica para distribuir Kelabes criptográficas a partes remotas con el fin de hacer que su comunicación sea inmune a los ciberataques.
El método de trabajo en esta tecnología es que primero producimos fotones entrelazados, luego separamos un par de fotones y los enviamos al destino deseado. Cualquier cosa que suceda con el fotón que permanece en el origen se ve afectado por el fotón en el destino.
La distribución cuántica de claves es un método de comunicación seguro que implementa un protocolo criptográfico utilizando propiedades de la mecánica cuántica. Permite que dos partes produzcan una clave secreta aleatoria compartida que solo ellos conocen. Asimismo, los dos usuarios que se comunican pueden detectar la presencia de un tercero que intenta obtener conocimiento de la clave.
Las pruebas comenzaron en 2018, en distancias más cortas de 2 metros. En mayo de 2020 realizamos esta prueba a una distancia de 300 metros y hoy llegamos a 1.650 metros y una diferencia de altura de 300 metros entre el origen y el destino. Sabemos que pocos países como China, Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos tienen esta tecnología.
En los últimos años se han realizado grandes inversiones en tecnologías cuánticas. Se calcula que el mercado de los productos de las tecnologías cuánticas hasta 2030 alcanzará 18 mil millones de dólares.
Espero que a partir del abril de 2021 podamos trasladar los fotones entrelazados en la fibra óptica y trasladar la información criptográfica en una distancia de 10 kilómetros y dentro de los próximos 2 años entre el edificio de la Organización de Energía Atómica y la planta nuclear de Fordow con una distancia de 300 kilómetros.
Los productos de las tecnologías cuánticas se usan en el campo de la salud, energía y comunicación, a saber, en radares, simulaciones biométricas, industria química, entre otros. Una comunicación basada en claves de distribución cuántica cierra todo el acceso de extraños a los datos. Por tanto, es más segura y hace casi imposible un ciberataque. Esa tecnología también tiene aplicaciones en otros dominios, como computadoras y sensores. También podría emplearse para detecciones en el ámbito militar. Samonica Chuy, Isman TV, Tera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a su administración la creación de una red social nacional ante el creciente poder de los empresarios que manejan plataformas de este tipo, manifestado en la censura a Donald Trump.
Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Desde luego, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades. Cero censura. Prohibido prohibir.
El mandatario instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad y la privacidad de comunicación en México.
La mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo, que se sepa? ¿Y si eso está permitido? ¿Si es legal? ¿Si es moral? Si no es algo atentatorio a la libertad.
En tanto, la discusión en el Congreso sobre el uso del Internet y sus plataformas es mucho más amplia. Sigue esperando su materialización la promesa del gobierno federal de un acceso universal y gratuito en el país.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos importantes avances en materia de cobertura y acceso a Internet, pasando de 57% en 2015 a 70% en el año 2019. No hemos logrado reducir la brecha digital entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos. Expertos en la materia han señalado que las medidas de confinamiento y aislamiento social propiciadas por la pandemia por COVID-19 están impactando en la brecha digital.
En tanto, los llamados de atención de López Obrador a redes sociales como Twitter han escalado esta semana, luego de que el presidente criticara al vocero de esa empresa, cuentas de sus simpatizantes fueron bloqueadas, en lo que denuncian como un acto de censura. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El coronavirus no pudo impedir a los amantes de la lectura el participar en la feria del libro más grande de Irán, así como en uno de los eventos de carácter más cultural, histórico y trascendental de Oriente Medio y Asia. Sin embargo, este año los bibliófilos hojaron y eligieron sus libros a distancia. Se trata de la primera feria virtual del libro de Teherán.
Esta feria fue una nueva experiencia para todas nuestras editoriales. La acogida por parte del público fue mucho más alta de lo esperado. Asimismo, no tuvimos las limitaciones de espacio como ocurría en el caso de las ferias anteriores. Incluso las pequeñas editoriales pudieron tener su propio stand virtual y comunicarse con sus lectores.
Más de 1.700 editoriales nacionales y 180 editoriales extranjeras de la sección internacional del evento presentaron 120.000 títulos. Las editoriales iraníes ofrecieron sus libros con un 20% de descuento, mientras que los libros extranjeros se venden con un 50% de rebaja. El año pasado, la 33ª edición del evento cultural más importante de Irán estaba programada para celebrarse en abril y Turquía estaba en agenda como el invitado de honor de la feria. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica canceló la efeméride debido a un aumento masivo de la cifra de contagios y decesos por el coronavirus en el país.
El año pasado, debido al coronavirus, un número considerable de editoriales redujo o dejó sus actividades, de modo que hemos perdido casi el 50% de la economía de publicación. Muchas editoriales ven en la Feria del Libro un apoyo para su liquidez. Ahora esta feria virtual se considera una buena oportunidad para recompensar las pérdidas.
Tanto las editoriales como los lectores consideran que este evento máximo cultural es una buena experiencia que podrá ser celebrada en el futuro, a la par de la próxima Feria Física del Libro, cuando termine la pandemia del coronavirus. La industria editorial tuvo una gran pérdida debido a la pandemia. No obstante, ahora la celebración de la exposición virtual del libro se considera una buena oportunidad para fortalecer esta industria, así como aumentar la lectura durante las cuarentenas debido al coronavirus. Samane Kachu, Hispan TV, Tera.
El rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un brusco congelamiento 7 meses más tarde tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, quien no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar la capital del país con las provincias del oriente panameño mediante un tren fueron dejados de lado por la actual administración meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país. Cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
Mientras los medios de comunicación colaboran con establecer la idea de un cambio político en Estados Unidos, en el país centroamericano no se esperan mayores diferencias. La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados.
Hay que ver cuándo nos va bien. Cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y con donaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo. La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia, el trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto. De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales. Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Queridos oyentes, ahora disfrutarán de una pieza musical del profesor Hussein Alizadeh. Adelante. Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Thank you.